Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas, rato, el que fue vicepresidente del gobierno con Aznar, hombre fuerte del PP, en un tiempo, presidente de Bankia, ha obtenido el tercer grado con control telemático y podrá salir de la cárcel en breve. Poco se le puede objetar, probablemente, al juzgado de vigilancia penitenciaria que ha tomado esta decisión. Rato ha sido absuelto esta semana por la Audiencia Nacional y ha cumplido ya, parece ser, suficiente condena por el caso de las tarjetas Black. Hay quien lo discute, ¿eh? Ya sabemos que en esto del derecho todo es discutible. Los últimos días han sido vertiginosos. Estamos viviendo una crisis sanitaria inédita y una crisis institucional con pocos precedentes. Tenemos al gobierno contra el rey. Días vertiginosos que nos hacen olvidar rápidamente la sentencia del caso Bankia que absuelve a todos los acusados. La absolución penal no resuelve todo lo que hay detrás de este caso, que es el paradigma del modo en el que los políticos gestionaron las cajas de ahorro durante una época. Los españoles nos hemos gastado, tú y yo, en rescatar bancos y cajas más de 56.000 millones de euros. Se dice pronto, 56.000 millones de euros. La absolución a los acusados de la Audiencia Nacional se basa fundamentalmente, como ya hemos contado en este programa a lo largo de la semana, en tres argumentos. En que la salida a bolsa de Bankia la había aprobado el Banco de España y la CNMV, que son los órganos supervisores, que el folleto para las para los inversores era correcto y que la Fiscalía Anticorrupción no aportó pruebas. Establecer responsabilidades del Banco de España, de los líderes, jefes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es muy complicado, porque había que probar que los directivos de entonces de estas entidades, personas de la confianza de Zapatero, tenían un plan delictivo. Ya lo dijo en su momento el juez Andreu, que fue el juez instructor. Pero el que los responsables del Banco de España y de la CNMV no actuaran como delincuentes no significa ni mucho menos que lo hicieran bien. De hecho, una de las pocas comisiones de investigación que han funcionado en el Congreso, la dedicada a la crisis financiera, que fue presidida por la diputada Ana Oramas, dejó claro que el Banco de España había tenido herramientas suficientes para actuar, pero que no tuvo voluntad política de hacerlo. Algo parecido sucedió con el folleto de salida a bolsa. En una causa no penal, sino civil, de la que se ocupó el Supremo, se sentenció que el folleto tenía graves inexactitudes. Aquella sentencia del Supremo forzó a Bankia a compensar a los pequeños accionistas, pequeños inversores, dinero que también al final hemos puesto los contribuyentes. La comparecencia que tuvo Rato en la Comisión de Investigación del Congreso, Rato negó que todo ese dinero que estamos pagando los españoles fuera consecuencia, esta alta factura de la mala gestión suya, de su equipo, de los precedentes responsables de Bankia. Dijo aquella frase que se hizo célebre: es el mercado, amigo.
Eso es el mercado, amigo. O sea,
no ha sido el mercado, amigo. Ha sido que políticos metidos a gestores financieros asumieron lo que en economía se llama riesgo moral. El riesgo moral consiste en que tú asumes riesgos sabiendo que serán otros los que paguen las consecuencias. Si tengo un seguro a todo riesgo, por ejemplo, pues yo conduzco de manera quizá más irresponsable. Puede ser, ¿eh? No es necesario que todo el mundo que tenga un seguro a todo riesgo obligatoriamente conduzca mal. Pero si yo sé que no la voy a pagar, que la factura la van a pagar otros, asumo riesgos que si no, no asumiría. Y eso es lo que sucedió con las cajas. Hubo políticos metidos a gestores, políticos temerarios, que asumieron riesgos temerarios sabiendo que al final, seguramente, como sucedió, los supervisores darían el visto bueno a todo, porque sus cajas eran demasiado grandes para caer. Es lo que en inglés, en terminología anglosajona, se llama too big to fall, demasiado grande para caer. Lo que perdieron las compañías privadas, lo perdieron sus inversores. Lo que perdieron las cajas de ahorro lo hemos pagado todos los españoles. No es el mercado, amigo. Es un sistema que no funcionó. es que los políticos, amigo, se metieron a gestores, gestionaron mal y los riesgos asumidos irresponsablemente los hemos pagado los españoles. Especialmente los españoles que más necesitaban ese dinero, los pobres. No es el mercado, amigo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y ya es oficial. La Comunidad de Madrid ha publicado en su boletín la orden por la que a partir de las 10 de esta noche entran en vigor las nuevas medidas de control en la capital y 9 municipios más de la comunidad. Los residentes no podrán salir de sus localidades a no ser para trabajar, estudiar, por motivos legales o médicos, para cuidar a otra persona o ir al banco o por causas de fuerza mayor. Pero ¿y si vives fuera de estas localidades y tienes pensado viajar a Madrid? ¿Qué ocurre ahora con tu billete? ¿Qué va a pasar en aeropuertos, estaciones de tren y autobús? Se lo preguntamos a Juan Andrés Ruber.
Bueno, pues estos tres medios de transporte están a la espera de evolución de los acontecimientos. Todavía a esta hora, en cuanto a los trenes, todos los billetes de AVE y larga distancia de Renfe con origen o destino Madrid podrán cambiarse o anularse sin coste una vez que entren en vigor esas medidas de restricción. Si hablamos de vuelos, por ejemplo, las aerolíneas aplicarán esas medidas. No se podrá entrar ni salir, salvo que sea por motivos justificados. Se remiten al control que hagan las autoridades competentes. Trabajan todavía a esta hora también en una flexibilización de tarifas. En cuanto a las líneas de autobuses, no se les ha confirmado ninguna suspensión de los servicios y no se prevé que vaya a suceder. Están sujetos a la actual política de cambios y anulaciones, y si las autoridades obligasen a la suspensión del servicio, nos comentan, se obraría en consecuencia.
Gracias, Juan Andrés. Y la Generalitat Catalana ha intervenido la residencia Calafell Park de Segur de Calafell en Tarragona al concentrar 82 contagios de coronavirus. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y la Xarxa Sanitaria de Santa Tecla buscará un plan de actuación que garantice la viabilidad de la residencia tanto en aspectos sanitarios como sociales. Del total de 82 positivos, hay 20 trabajadores contagiados que afectan a la plantilla, porque quienes han dado negativo deben realizar más horas en una situación complicada que requiere refuerzos de personal. Se baraja también la posibilidad de que el Hospital del Vendrell pueda acoger a de algunos residentes como un servicio sociosanitario hasta que se controle la situación en el centro. La Xarxa Sanitaria de Santa Tecla ya gestiona otras dos residencias en Tarragona.
Y te cuento que Canarias ha recibido solo durante el mes de septiembre 2.148 inmigrantes, cifras desconocidas en las islas desde el final de la crisis de los cayucos entre 2006 y 2008. En la última embarcación rescatada viajaban cerca de 60 personas, de las que al menos 5 de ellas han tenido que ser ingresadas por sufrir hipotermia severa. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Al menos 7 de los ocupantes de uno de los cayucos rescatados este viernes por salvamento marítimo a 40 kilómetros de Gran Canaria van a tener que ser evacuados a los hospitales Doctor Negrín e Insular de la capital de la isla. 5 están en estado grave. Estas 7 personas fueron atendidas en el muelle de Arguineguín, a donde han llegado junto con sus compañeros de cayuco a bordo de la Salvamar Mencalinan. Los equipos sanitarios van a seguir atendiendo a los rescatados, cuyo número exacto aún no se ha precisado, pero que ronda al medio centenar de personas de origen subsahariano, porque además varios presentan hipotermia y algunos en grado severo. Se sigue buscando a una tercera patera localizada por salvamento marítimo que podría estar al sur de Gran Canaria.
Y te cuento que ha sido detenido en Madrid un ciudadano argelino, presunto miembro del Daesh, muy radicalizado y considerado además muy peligroso. El individuo tenía manuales para fabricar artefactos explosivos y fabricar armas. Y en los deportes, pendientes de la jornada de tercera ronda de Roland Garros, llega el turno de Rafa Nadal. Andrea Peláez.
Estamos en la quinta jornada, es la tercera ronda en París y en breve va a arrancar ese partido, el de Rafa Nadal, Ángel García.
En cuanto terminen Caroline García y Elise Mertens, que están en esta pista central, en esta Philippe Chatrier, matándose a palos, están ya más arriba de las 2 horas, con 5 iguales en el tercer y definitivo set, 15-40 para Caroline García, que pone ahora el 6-5 a su favor y va a sacar para ganar el partido. A continuación, Rafa Nadal contra el italiano Stefano Travaglia, y ha dejado de llover y se va a reanudar también el partido de Pedro Martínez, que lo tiene muy complicado ante el estadounidense Korda. Ha perdido los 2 primeros sets y pierde 1-4 también en el tercero.
En fútbol recordamos el cambio en la lista de España con la baja de Dani Carvajal, que sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Ha entrado en su lugar Sergi Roberto. En el mercado de fichajes destacamos que en el Barça ha sido presentado hoy y el lateral Serginho Des en el Granada. Se ha anunciado el fichaje de Luis Suárez, el colombiano, y al Athletic llega Alex Berenguer, que firma por 4 años. En fútbol internacional, el Nápoles ha informado de 2 nuevos positivos por coronavirus, y en polideportivo la noticia bomba del día la ha dado la Fórmula 1, porque la escudería Honda ha informado que abandonará la Fórmula 1 a finales de 2021.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sale el sol después de la intensa lluvia de esta mañana. Siguen los avisos por la borrasca Alex, que nos sigue dejando fuertes vientos en toda la región. 13 grados a estas horas en el centro. Para mañana, ambiente soleado con 17 grados de máxima. El domingo puede llover en algún punto de la comunidad. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada por la A4 en Getafe y dificultades de salida en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. A las 10 de la noche, 10 municipios de Madrid, incluida la capital, echan el cierre en virtud de las medidas anti-COVID recurridas esta mañana por la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional por una invasión de competencias. No habrá sanciones hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie al respecto. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Así suena Alex en Santander. Y así suena Alex en Coruña. Y fíjate, esto que escuchas es Machichaco en Vizcaya. Viento, rachas fortísimas. Desde hoy toda España, salvo Canarias, está en alerta por la llegada de Alex, una borrasca que ya está dejando lluvias, oleaje, bajada de temperaturas y, sobre todo, lo que escuchábamos, es fuerte viento como principal protagonista. Para que te hagas una idea, en Lugo se han registrado rachas de 135 kilómetros por hora. En Santander han llegado a los 94. Y esto que escuchas es la lluvia, la tormenta, que ha provocado también fuertes lluvias en La Rioja, al igual que en Castilla-La Mancha. O en Biescas, en Huesca, donde se han recogido más de 90 litros por metro cuadrado. Bueno, en otros puntos de Galicia, como en el interior de las provincias de A Coruña, en Pontevedra, están también en alerta amarilla, incluso naranja, por lluvias que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Bueno, de momento allí no ha habido graves incidencias, todo lo contrario que en Suances, en Cantabria, donde han amanecido con el pueblo completamente inundado. La lluvia, el viento, esos pasos podrían ser perfectamente los de Beatriz cuando se encaminaba hacia su restaurante. Se ha encontrado con los suelos de madera levantados, la pintura destrozada, las máquinas también estropeadas. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás después del susto? ¿Cuál ha sido la primera impresión?
Bueno, pues oye, te llevas el disgusto. Ves que después de todo lo que está pasando, pues ahora te toca luchar también con esto, pero como que nos estamos acostumbrando un poco a las malas noticias, ¿no? Es la sensación.
Ya, vaya. Cuando has llegado al restaurante, abres la puerta, bueno, ya con lo que había llovido te lo podías imaginar, pero realmente abres la puerta y ¿qué te encuentras?
Nosotros nos han llamado por teléfono a las 6 de la mañana diciéndonos que estaba toda la calle inundada y que creían que había entrado también dentro del negocio. Entonces, cuando hemos llegado, pues lo que nos hemos encontrado ha sido que no podíamos ni acceder a la calle del negocio con el coche. Hemos dejado los coches cruzados para que no intentase entrar ningún otro. Y bueno, pues a la hora de abrir el negocio, pues ver que tienes dentro una altura de más de 10 centímetros de agua, tanto en las terrazas como dentro de los locales, que no es un negocio, son dos. Entonces, se nos ha inundado un restaurante y un especial A, que después de lo que estamos pasando con el tema de los horarios por el local de licencia especial, pues ahora con esto dices, estamos luchando por poder abrir y ahora de repente nos toca poner otra vez, arreglar y a reformar.
O sea, que se junta una cosa con la otra, Beatriz, ¿no? Los problemas con el coronavirus, sí. Los horarios, en fin, y ahora la inundación. Pero ¿tanto ha llovido?
sí ha llovido, sí. Y por la noche ha caído bastante. Nosotros anteriormente ya hemos tenido bastantes problemas de inundaciones, hemos sido incluso portada en alguna ocasión de periódicos de aquí, como el Diario Montañés. Y el invierno pasado hicieron una obra ya de alcantarillado y supuestamente, pues bueno, con esa obra ya íbamos a conseguir eliminar estas inundaciones. Pero ha caído una tromba tan grande durante un rato largo que las alcantarillas y todo el alcantarillado no ha podido con ello. Entonces no ha habido forma de que sacase agua. Y hemos tenido que esperar pues a que solamente fuese bajando el nivel. Pues no podíamos hacer nada. Es ver cómo en tu local va subiendo el nivel de agua y no puedes hacer nada. Y suelos de madera, almacenes con todo el mercancías que se han estropeado. Luego pues eso, todo barro. Cuando sale el agua, todo lo que te queda dentro del local es barro.
O sea que, Beatriz,
te pasa un lunes, te pasa un viernes siempre.
Ya, encima un viernes, efectivamente, con el fin de semana por delante, Beatriz. Ahora limpiar todo, me imagino que llamar al seguro, ponerse otra vez en marcha. Ya. Dime.
Al final intentas temártelo un poco pues de la mejor manera que puedes, ¿no? Porque disgustarte no te va a sacar de nada. Y como están viniendo las cosas, dices, mira, pues vamos a tirar para adelante, lo arreglamos en esta semana y la que viene, y el fin de semana próximo, pues otra vez a trabajar y a seguir.
Pues
al final te lo tienes que tomar un poco así.
Es la actitud, sin duda. No te queda otra, Beatriz. Yo te mando mucho ánimo y un abrazo enorme, de verdad.
Muchísimas gracias por contar con nosotros y tenernos en cuenta.
Tenéis todo a punto para el fin de semana que viene. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Bueno, esto, como decimos, en Suances, en Cantabria, en San Sebastián, en el País Vasco, la alerta naranja por fuerte oleaje se ha activado desde las 2. Dentro de poco podremos seguramente volver a escuchar esto. Y está previsto, atención, que a partir de mañana las olas de hasta 7 metros puedan engullir de nuevo el Paseo Nuevo. Paul Zugasti es vecino de San Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú vives frente a la Concha. ¿Cómo está la situación ahora?
Bueno, se ve que viene, pero todavía está un poco tranquilo. Sí que, por ejemplo, en la bahía, a la izquierda de la bahía de la Concha sí que está llegando al malecón ya las olas.
Dice, se ve que viene. ¿Qué pasa? Que ya esto lo tenéis vosotros controlado. O sea, los que vivís ahí frente a la Concha ya sabéis cuándo vuelve.
Todos los años, más o menos, un par de veces sí que ocurre, ¿no?
Bueno,
desde noviembre. Este año ha venido temprano, pero sobre todo desde noviembre siempre hay unas cuantas borrascas.
Lo peor viene de cara, dicen, a mañana, ¿no? Esas olas hasta de 7, 8 metros. ¿Estáis preparados, Paul?
Sí, vamos, al final estamos acostumbrados también y sí que estamos preparados y aprovecharemos a ver si hace un poco, aunque haya esta tempestad, a ver si bueno, un poquito de buen tiempo y se puede haber alguna ola y demás.
Bueno, pero con cuidado, eso, por favor,
Sí, por
prudencia
supuesto,
máxima, prudencia máxima.
Por supuesto.
Bueno, Paul, gracias por atendernos, que ojalá la cosa no sea para tanto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues es lo que tenemos, rachas de viento, lluvias intensas, incluso nevadas, en algunos puntos, el oleaje, sobre todo el viento, ¿no? El viento que está trayendo esta borrasca, Alex, esta ciclogénesis explosiva ya. Jorge Olcina, catedrático de climatología en la Universidad de Alicante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo que siempre te preguntamos, ¿entra dentro de lo normal una borrasca como bueno, Alex o es diferente, especial, más explosiva de lo habitual?
Bueno, es una borrasca que ahora se llama de gran impacto, son aquellas que merecen nombre, ¿no? El pasado jueves se dio la lista de nombres para este otoño-invierno. Es una lista que compagina, ¿no? A la vez el Servicio Meteorológico francés, el español y el portugués, ¿no? Y bueno, conforme vayan produciéndose borrascas, pues irán dándose nombres por orden alfabético, ¿no? Un poco siguiendo el sistema que tiene la denominación de los huracanes. Esta es Alex, es la primera de la temporada, es muy temprana, la verdad es que una borrasca tan activa, tan intensa, pues a comienzo, en los primeros días de octubre, no suele ser muy habitual. Y bueno, la verdad es que está provocando pues bastante daño, como comentabais, de inundaciones. Quizá lo peor está ocurriendo en Francia, en la costa de Francia, porque ahí está el núcleo de la borrasca y los vientos están siendo muy intensos. Pero bueno, vamos a señalar que aquí el fin de semana va a ser bastante complicadito en todas las regiones del Cantábrico, ¿no? Ha empezado esta pasada madrugada y, como digo, Cantábrico, Pirineos, incluso la salida del Ebro, Valle del Ebro y la salida Florida, que es donde los vientos se encajan más de este tipo de borrascas, van a tener un fin de semana complicado, especialmente en las próximas horas, ¿no? Nos queda una tarde-noche de viento y lluvia importante, y mañana seguirá el viento y seguirá el oleaje, el temporal marítimo en el Cantábrico, sí.
¿Por qué con respecto a esta borrasca llamada Alex, se está hablando de un fenómeno que yo reconozco que no había oído hablar nunca hasta este momento de él, que es el cordonazo de San Francisco? ¿Qué
sí.
es esto?
Pues mira, es una cosa curiosa, ¿no? Es un cambio brusco de tiempo. Recordemos que venimos del veranillo de San Miguel de hace pocos días, con unas temperaturas agradables, y de golpe nos ha venido esta borrasca, ¿no? Es como con un cambio súbito en apenas 24 horas. A esto se le llama en meteorología cordonazo, ¿no? Hace alusión a la utilización del cordón, ¿no?, que utilizaba el santo para despejar del mal, para despejarse del mal, pegaba cordonazos al cielo y bueno, dice la leyenda que se formaban unas nubes de tormenta y caían rayos y demás. Bueno, pues hace alusión, como digo, a ese cambio brusco de tiempo que en 24 horas puede provocar pasar casi del verano a casi el invierno, ¿no?, como estamos teniendo. Y es curioso, Pilar, que esta denominación se utiliza también, es la tradición en la América hispana, en algunos países de Centroamérica, a los huracanes se les llama cordonazos, ¿no?, porque también suponen una revolución de tiempo en muy poco tiempo, cronológico, con lluvias, con viento, bueno, lo que sabemos que provocan los huracanes. Aquí, afortunadamente, no llegamos a esa intensidad, pero bueno, este tipo de borrascas que ahora denominamos, ¿no?, con nombres, que son las borrascas explosivas, con un funcionamiento muy brusco en muy poco tiempo, pues tienen mucha energía, ¿no?, y pueden provocar daños, por lo tanto, precaución. Aunque están muy bien dadas las alertas, siempre hay que tener un poquito más de precaución de lo que nos digan las alertas, sí.
Qué curioso esto del cordonazo y que se utilice también, además, en América Latina,
sí,
esta terminología meteorológica. No la conocía, no sé
sí,
si los además, oyentes, pero es curioso.
Coincide que el 4 de octubre, además, es la onomástica, se celebra la onomástica de San Francisco y viene a ser esa relación, ¿no?, entre la fecha, la actividad que tenía el santo cuando veía al mal o el diablo, que sacaba su cordón Y bueno, pues se relaciona con lo meteorológico, con cambios muy bruscos en muy poco tiempo del tiempo atmosférico, ¿no?
Jorge Olcina, gracias, aprendemos siempre contigo. Buenas tardes.
Nada, es un placer, como siempre. Buenas tardes.
Pues precisamente a América nos vamos, pero a Norteamérica en realidad. Mira, que el coronavirus no hace distinciones entre personas, ya lo teníamos claro, que tampoco se detiene ante negacionistas, o aquellos a los que a lo mejor le dan menos importancia, pues también. Tres de los líderes mundiales que más han intentado quitarle importancia a la pandemia ya lo han sufrido. Primero fue Boris Johnson, luego Jair Bolsonaro y ahora Donald Trump. Porque el presidente de Estados Unidos ha anunciado que tanto él como su esposa Melania han dado positivo por coronavirus después de la prueba que se realizaron tras conocer que una de sus asistentes más cercanas, su directora de comunicación, Hope Hicks, también había contraído la enfermedad. Recordemos que el historial de declaraciones de Trump sobre el coronavirus tiene momentos gloriosos como este.
Hay una manera de hacer algo así, con una inyección o algo así, casi como una limpieza, porque se mete en los pulmones y se hace algo tremendo. Así que sería interesante revisarlo, y para eso necesitará usar doctores, ¿verdad? Me suena interesante.
Bueno, Trump desataba la polémica al hablar de inyectarse un desinfectante para acabar con el virus y decía que le parecía interesante esta ocurrencia. Incluso ha sido un claro detractor del uso de la mascarilla, llegando a echarle en cara a Biden en su último cara a cara que la llevase puesta a todas horas.
Llevo mascarilla, pero me la pongo cuando creo que es necesario, no como él, que siempre la tiene puesta. Podría estar a 200 metros de mí y seguiría llevando la mascarilla más grande que he visto.
Pues mira, bueno, no son pocas las personas que a través de las redes le están recordando a Trump estas palabras. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se dice hoy en Estados Unidos del positivo de Trump?
Pues como te puedes imaginar, todo el mundo está muy pendiente. Hace apenas unos minutos terminaba una intervención ante las cámaras de Mark Meadows, que es el jefe de gabinete del presidente Trump, que confirmaba que Trump y la primera dama tienen el coronavirus, han dado positivo por coronavirus, que los síntomas son leves, decía Meadows, que el presidente está con buen ánimo, con energía, que está trabajando desde la residencia, que va a seguir esos 10 días de cuarentena. Hoy se ha suspendido ya todos los actos del presidente. Hoy Trump tenía previsto un meeting en Florida, tenía primero prevista una reunión aquí en Washington con un grupo reducido de sus donantes en el hotel, en su hotel, en el hotel Washington de Trump aquí en Washington, que está muy cerca de la Casa Blanca. Luego tenía previsto irse a Florida a dar un meeting. Ese meeting, los actos de hoy han sido suspendidos. No se ha dicho nada sobre los actos del fin de semana, aunque me imagino que también los suspenderán, donde había dos mítines en Wisconsin, que por cierto es uno de los estados ahora mismo más afectados por el coronavirus. Le han preguntado a Meadows, al jefe de gabinete de Trump, si Trump estaba tomando hidroxicloroquina, que ya, como recordarás, fue también parte de otra polémica, ¿no? Donde que los médicos decían que no afectaba, que no servía para nada, y él la estuvo tomando. No ha querido contestar el jefe de gabinete sobre si la estaba tomando. Y lo que se ha conocido, algunos detalles que se van conociendo, porque la verdad lo que están exigiendo los medios de comunicación es más transparencia sobre todo lo que ha pasado. Se ha conocido ya que el jueves el presidente, en una reunión a puerta cerrada que tuvo en Nueva Jersey, en uno de sus clubs de golf, pues ya estaba, la verdad es que se le notaba que no estaba bien, que estaba bajo de ánimo, y luego cuando volvió a la Casa Blanca se hizo el test y es de madrugada cuando se conocieron los resultados que dio positivo.
Claro, nos estás diciendo que están en cuarentena, tanto él como Melania Trump, recordemos que también la primera dama ha dado positivo. Esto está afectando ya a la campaña, por lo menos en la cancelación de mítines. La cuestión es si además afectará también pues todo lo que ha dicho tantas veces sobre el coronavirus, si le va a pasar factura a sus palabras, lo de las mascarillas, por ejemplo, en el debate con Biden.
Pues conociendo al personaje me atrevería a decirte que no, pero bueno, vete tú a saber, ¿no? Lo que existe es una gran incertidumbre sobre muchas cosas, ¿no? Pence, el vicepresidente, ha dado negativo, no está contagiado, por lo menos en el test que se le ha hecho esta mañana. Hay mucha incertidumbre para saber, bueno, supongo que tendremos que esperar la evolución de acontecimientos, si al final el presidente va a ceder el poder al vicepresidente Pence, qué va a pasar con los próximos debates. Hay previstos dos debates más del presidente Trump con el candidato Biden el día 15 y el día 22 de agosto, si esos debates se van a celebrar, si no se van a celebrar. Se ha criticado mucho la actitud de la familia Trump en el último debate, en el pasado martes, porque no usaron la mascarilla cuando estaban en la sala donde se celebraban los debates, a pesar de que un médico que estaba presente en la sala les recordó que deberían llevar la mascarilla puesta, no se la pusieron. En fin, veremos cómo evoluciona todo esto, y sobre todo lo que estoy viendo fundamentalmente en los medios de comunicación estadounidenses es que están pidiendo transparencia, saber lo que está pasando. De hecho, se decía que podrían, dentro de unos minutos o de unas horas, los médicos personales del presidente ofrecer una rueda de prensa para informar sobre cómo iba su evolución. Incluso a primera hora de la mañana se decía que el propio presidente podría grabar un mensaje para hacer público, para de alguna manera tranquilizar a la población y también tranquilizar, por ejemplo, a los mercados, porque Wall Street abría con una caída del 2%, ahora se ha rebajado un poco esa caída, apenas llega al 1% de caída en Wall Street, en la bolsa de Nueva York. Pero me temo que tendremos que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos para saber, bueno, qué camino toma todo esto, ¿no? O sea, desde la gobernanza del país a la campaña electoral, etcétera, etcétera.
Muchas cosas en el aire, desde luego muchas incógnitas, estaremos pendientes. Juan Fierro, gracias.
Gracias.
Pendientes estamos también, como cada tarde, y ahora, como no, de línea directa, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, lo cierto es que hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, ¿verdad? Pero, ¿te has planteado si hay muchas novedades en el mundo de los seguros de coche? Bueno, pues prepárate porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y te tiene preparada una sorpresa más que interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda y por eso ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, así que apunta este teléfono 917-700-700, 917-700-700, y tienes también su página web para consultar todas sus condiciones, lineadirecta.com.
Echado de menos todo este tiempo.
Pues nada, preparadas y preparados estamos para meter la cuchara en el plato. Hablamos de eso, de platos de cuchara, que con este frío y la borrasca, Alex, de la que acabamos de hablar, la verdad es que ya apetece en rosa. ¿Qué platos nos sugieren los oyentes?
Pues Pilar, los mejores platos de cuchara son esos que nuestras abuelas guisaban a fuego lento con el chup chup de fondo.
Ya ves.
Eso está claro. Y también es verdad que somos muy, muy de cuchara.
El plato de cuchara, digan lo que digan, sin ningún tipo de discusión, es el cocido lebaniego, cocido de Liébana, el Valle de Liébana, en Cantabria.
El cocido castellano, alubia blanca con almeja o con chorizo, alubia pinta o ya podrida. Y la lenteja nos gusta muchísimo, la verdad sea dicha.
Yo nací en Mallorca y evidentemente, donde estén unas buenas sopas de ajo castellanas, que se quite el resto del temario de cuchara. Eso es espectacular. Gracias.
Pues la qué sopa bien. Castellana, por ejemplo, la que yo hago, a mí me encanta. Yo la hago muy rica, ¿eh? Me gusta mucho, sí, la
pues
sopa
nada,
de ajo.
Ya iremos a
un
comerla.
Día te la tengo que hacer a ti, sí.
Claro,
Rosa, bueno,
Pilar.
Y a los oyentes no les puedo invitar a todos, pero como si lo vamos, yo encantada de la vida de compartir la receta, un día la doy.
Voy en representación de todos.
Eso. Bueno, al fin y al cabo eres la portavoz de los oyentes de este programa.
Hombre, algo bueno tiene que tener eso.
Bueno, platos de cuchara es lo que nos ocupa en esta fresquita tarde de viernes. Queremos que nos dejes cuál es tu favorito, cuál es su historia, la de la receta, ¿no? Los trucos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante aguda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Montevideo, Uruguay. El viernes por la noche, en 13.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Doco.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana es 3 de octubre. Y un 3 de octubre de hace 30 años, a medianoche, se proclamó frente al Reichstag, al Parlamento alemán, la reunificación. La reunificación de Alemania bajo un tañido de campana, la campana de la libertad. Se cantó el himno nacional y Alemania dejó de estar dividida. Fue en ese momento en el que Helmut Kohl, el canciller alemán de entonces, habló de la paz.
En el futuro, desde el suelo alemán deberá surgir siempre la paz. Ese es el objetivo de nuestra unidad.
Hace 30 años se unificaron las dos Alemanias divididas por la guerra. Belén Becerril es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, subdirectora del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Y seguro que nos va a explicar cómo fue posible esa reunificación. Profesora Becerril, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar en COPE.
Vamos a ver, de forma sorpresiva, porque nadie se lo esperaba, en noviembre del 89, si no me fallan las fechas, se produjo la caída del Muro de Berlín. Y pocos meses después se producía esta reunificación. ¿Cómo fue posible un proceso tan complicado en un periodo de tiempo tan corto?
Pues efectivamente yo creo que fue algo imprevisto y que los propios alemanes no hubieran soñado con lograr la reunificación tan rápidamente, ¿no? De hecho, poco tiempo antes Kohl, ¿no?, se había referido a ese futuro de la unidad como algo a largo plazo, ¿no? Todavía en el 83 decía que llevaría generaciones, ¿no? Porque para él, en esa Europa partida en dos, el objetivo fundamental era la libertad, ¿no? Y eso significaba la libertad por encima de la unidad, ¿no? Al igual que para Konrad Adenauer, el primer canciller después de la guerra, lo fundamental era anclar a Alemania a Occidente, Alemania federal. Eso era la prioridad por encima incluso de recobrar la unidad. Pero todo eso cambia por completo con la caída del muro, ¿no? Y entonces él viaja pronto a Alemania del Este y se da cuenta de que el régimen está, que eso es el final, ¿no? Y que la unidad está al alcance de la mano. Y entonces, pues, logra algo increíble, que es arrancar el acuerdo, no solo a Estados Unidos, porque Washington es el más abierto, sino a los socios europeos que desconfían y a Moscú. Uh-huh.
Porque claro, aquí se unen entonces dos factores por lo que nos está contando, que es un liderazgo claro de Helmut Kohl, ¿no?, que sabe hacia dónde quiere ir, y luego una descomposición evidente de lo que había sido, bueno, el Pacto de Varsovia y todo ese mundo de la Europa del Este que giraba en torno a Rusia, a la Unión Soviética, bueno, vamos.
Sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que la determinación del canciller Kohl es un elemento fundamental, ¿no? Porque no era evidente, ¿no? No era evidente ni que los socios europeos fuesen a permitir la reunificación, y del mismo modo tampoco era evidente que los alemanes fuesen a permitir la puesta en marcha de la moneda única, ¿no? Ajá. Que de algún modo es la llave que Kohl utiliza para hacer aceptable la reunificación de Alemania, ¿no? Él decía que eran dos caras de la misma moneda, la reunificación de Alemania y la moneda única, ¿no? Porque la moneda única anclaba a Alemania a Europa y, por lo tanto, permitía que los socios de la Comunidad Europea en aquellos años pues se sintiesen más tranquilos, ¿no?, y estuviesen dispuestos a aceptar la reunificación de Alemania, porque claro, iba a ser una Alemania mayor, ¿no?, una Alemania de 80 millones de habitantes, y el equilibrio con Francia pues ahí se veía afectado.
30 años después, no todos son, digamos, rosas tras esta unificación, porque, bueno, sigue habiendo diferencias entre las dos, entre las que eran las dos Alemanias. Sigue habiendo una diferencia de renta, sigue habiendo una diferencia de desempleo, diferencias económicas. ¿Por qué? ¿Por qué todavía, digamos, desde el punto de vista social, ahora hablaremos de la cuestión política, porque también en Alemania, en la que era la Alemania del Este, sí hay partidos antieuropeos, Alternativa por Alemania, por ejemplo, tiene bastante fuerza. ¿Por qué sigue habiendo, digamos, estas heridas después de 30 años?
Bueno, el proceso fue muy rápido, ¿no? Y era un enorme reto desde el punto de vista económico. Yo creo que ha sido un éxito sin lugar a dudas, ¿no? Claro, Alemania del Este ha precisado unas ayudas importantísimas y ese esfuerzo económico en los años 90 pues se dejó sentir en Alemania, ¿no? De todos modos, yo creo que ha sido un gran éxito, ¿no? Y bueno, que los alemanes están muy orgullosos de ello y que ha sido un éxito para Alemania y también para Europa, porque efectivamente el resultado de todo este proceso no fue como algunos temían, que Alemania perdiese interés en el proceso de unidad europea, que Alemania mirase al este, ¿no? Y eso tampoco ha ocurrido, ¿no? Pero tenemos una unión más sólida que en aquellos años. Quiero decir, el grado de integración es mucho mayor ahora que cuando todo esto ocurría.
Paradójicamente, es evidente que la incorporación de la antigua Alemania del Este al proyecto europeo tiene beneficios para la gente en esa Europa del Este. Sin embargo, ahora hay cierta población que tiene sentimientos antieuropeístas. Hay que ver cómo Alternativa por Alemania tiene un peso importante en esa zona del país. Parece que hay una cierta nostalgia de otros tiempos, ¿no? Como si no se comprendiese el proyecto europeo.
Bueno, por supuesto, yo veo un euroescepticismo en los últimos años que antes no existía. Eso está en Alemania, igual que se ha puesto de manifiesto en los otros Estados miembros de la Unión Europea. Ajá. Y bueno, qué decir del Reino Unido, ¿no? Dentro de todo, los resultados en Alemania de AfD son cada vez más débiles, ¿no? La canciller alemana, que en realidad ha seguido en gran medida esa senda marcada por Kohl, ¿no?, y años atrás por el canciller Adenauer, pues ha logrado un apoyo fabuloso, ¿no? Alemania es hoy en día un socio estable de la Unión, ¿no?, absolutamente anclado en Europa. Y dentro de la preocupación que tenemos que tener, porque efectivamente el proceso europeo está más cuestionado ahora, hay más partidos políticos, hay más diputados europeos, ¿no?, contrarios a la idea de Europa, ¿no?, que hace 10 años, por ejemplo, en el propio Parlamento Europeo, ¿no? Eso es así, tenemos que tenerlo presente. Pero, de todos modos, si miramos lo que ha pasado en los últimos 5 años, ¿sí?, muchos de estos partidos reticentes ya no hablan de abandonar la Unión Europea, ¿no? Y estoy pensando en partidos de la extrema derecha, de la extrema izquierda también, que hace poco pedían la retirada, ¿no? Brexit ha acabado con esto, ¿no? Hoy en día muchos critican a la Unión, pero no hablan abiertamente de retirada porque es impopular.
Ya, porque el Brexit ha sido un revulsivo entonces.
Y yo creo que sí, sin duda. Y esto lo diría también de España, donde hay una extrema izquierda y extrema derecha muy críticos con la Unión Europea, pero que tampoco hablan abiertamente de retirada, ¿no? Mantienen un lenguaje más ambiguo, porque con todas sus deficiencias, porque la Unión no es la respuesta ni la solución a todos los problemas, hoy en día la mayor parte de la población europea comprende que el futuro está en la unidad, ¿no?, y no en la fragmentación.
Aprovechando que la tenemos con nosotros, ¿cómo ve usted en este momento el papel de Europa en este mundo cada vez más multipolar? tiene dificultades para fijar una política exterior común. Ahora tenemos el asunto de los refugiados, que tampoco parece que se haya llegado a un acuerdo claro, porque al final no hay reparto de cuotas. ¿Qué futuro le ve usted a Europa en este mundo tan extraño que va a venir después del COVID?
Sí, bueno, yo creo que en perspectiva histórica, ¿no?, el avance de la integración ha sido fabuloso, pero aún quedan materias en las que los estados mantienen su competencia y se resisten, y ahí está política exterior, ¿no?, y ahí está también inmigración, muchos de estos asuntos, ¿no?
Sí.
Y es razonable que los estados se resistan, pero creo que el futuro nos va a exigir dar pasos también aquí y hacer más cosas juntos, porque los estados europeos no son muy pequeños para afrontar solos estos retos globales. Por lo tanto, tendremos que ir encontrando mecanismos para decidir más en común si no queremos caer en la irrelevancia, ¿no?
Yeah.
Porque es una Europa que pierde peso relativo en términos demográficos, en términos económicos, y bueno, pues la unidad yo creo que es la mejor alternativa para nuestro futuro, ¿no? Y creo que seguiremos andando este camino, ¿no?, como Kohl hubiera querido, pero no sin dificultades, eso es una ingenuidad.
Ya. Belén Becerril, gracias por estar con nosotros. Belén Becerril se ha tomado la molestia de recoger una serie de discursos en un libro que se llama Una Alemania Europea, que tiene un estudio suyo muy interesante para explicar todo esto que nos ha contado. Una Alemania Europea. Profesora Becerril, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a COPE, encantada.
Increíble el viento, de verdad, lo estábamos comentando, lo de la borrasca Alex, ¿no? Hemos hecho un repaso además y nos hemos dado una vuelta por diferentes puntos de España, de cómo, bueno, pues está lloviendo mucho, pero sobre todo el fenómeno quizá más destacable de esta borrasca es el viento, cómo está soplando con rachas verdaderamente importantísimas, ¿no? Que en la cornisa cantábrica o en Galicia han llegado, incluso en Lugo, decíamos, ¿no?, han llegado las rachas a los 135 kilómetros por hora. ¿Tú sabes lo que es eso? Es brutal. Es que estaba viendo ahora por la ventana y es verdad que incluso aquí en algunas zonas de Madrid por rachas el viento es tremendo y se nota como, bueno, pues las ramas de los árboles verdaderamente parece que están a punto de romperse, así que máxima precaución durante el transcurso de esta borrasca. Oye, mira, es sin duda este el caso que desde luego nos ocupa y del que todo el mundo habla en las últimas 24 horas. Josep María Mainat, de 73 años, exmiembro de La Trinca y fundador de la productora Jet Music, ingresó el pasado 23 de junio en un hospital de Barcelona con un coma diabético. Había sufrido una hipoglucemia muy severa. Supuestamente, su mujer, Ángela Dobrowolski, de 37 años, le había puesto dos inyecciones de insulina mientras dormía, sabiendo que él es diabético. El 2 de agosto... el juez de guardia tomó declaración a Ángela por un intento de asesinato. Según los Mossos, él había iniciado los trámites de divorcio y ella salía perjudicada en el reparto de una herencia multimillonaria. En la casa, en la que en ese momento no convivían, pero habían cenado juntos con sus dos hijos de 4 y 8 años, había instaladas cámaras de seguridad que registraron una decena de entradas de la mujer al dormitorio en poco más de una hora. La fiscalía pidió para ella prisión sin fianza. Sin embargo, el juez, tras tomarle declaración, la dejó en libertad, imputada por tentativa por asesinato con alevosía. Ella sigue en libertad e incluso han vuelto a convivir. Bueno, hace menos de 2 semanas, el 21 de septiembre, Ángela fue detenida de nuevo, esta vez por falsificar la firma de Bainat para cobrar 2 cheques. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, que si no fuera pues porque hay un intento de asesinato de por medio, que ahora me aclararás, esto es realmente el argumento de un culebrón, ¿no? ¿Cómo ocurrieron realmente los hechos? ¿Qué detalles sabes tú que no haya yo contado? ¿Qué pasó, Cruz?
Bueno, pues lo primero que sé, Pilar, y que he conseguido confirmar por 2 fuentes, es que lo de la herencia multimillonaria, vamos a ver cómo es, porque había hecho unas capitulaciones, tenían capitulaciones matrimoniales, y a mí me aseguran que en esas capitulaciones matrimoniales Ángela queda en muy buena situación económica, pase lo que pase. Esto, o sea, es lo primero que me confirman y que habría que aclarar. Lo segundo bien. Es que aquí hay una historia extraña de fondo, además de ser un culebrón, hay una historia extraña donde yo creo que nos faltan elementos. Te cuento, la noche que ingresa Mainat en el hospital, él dice que le ha intentado matar. Además, hoy lo ha publicado la prensa, también la prensa catalana ha publicado que él en la ambulancia le cuenta a otra persona que quien lo ha intentado matar con insulina es su mujer. Y también se lo dice a los médicos de urgencia. Con eso, los médicos de urgencias que le atienden con un coma diabético, lo que hacen es mandar ese parte médico al juzgado de guardia. En este caso era el juzgado 32. Bien, pero no se toma ninguna medida, sino que se ponen a investigar, los Mossos se ponen a investigar. 3 días después de eso, 3-4 días después, es el hijo mayor de Mainat, el hijo que había tenido con Rosa María Sardá, el que presenta una denuncia. ¿Vale? Y de ahí llegamos hasta el 2 de agosto, donde los Mossos están trabajando, pero a ella no se la detiene. Ya me dirás si no es extraño, con una acusación tan grave, que no se la detenga. ¿Estarás pues de acuerdo conmigo?
Es muy raro, desde luego.
La fiscalía pide la prisión, como tú bien has dicho, también me lo confirmó la fiscalía, y pide además un alejamiento de 1000 metros, pide que no se pueda comunicar con él, etcétera. Y el juez no lo acuerda porque ve elementos extraños. Me cuentan que ella en su declaración dice que ha llamado, que aquella noche llamó 4 veces a la ambulancia y que ella desde luego no lo ha intentado matar. Cuenta más cosas que no sabemos, esa declaración es muy interesante, según me dicen, pero esa declaración lleva al juez a la conclusión de dejarla en libertad. En el atestado, en el parte médico, lo que se dice es que Mainat sufre un coma diabético, una hipoglucemia, pero no se dice qué la ha provocado.
Y luego está el hecho, Cruz, de que siguen viviendo juntos, luego continúan esa...
Exacto.
Viviendo en la misma casa.
Más elementos extraños. Pilar, a ti te dicen que te quiere matar la persona con la que vive, o tú lo sabes, que te quieren matar y sigues viviendo en esa casa, también es un elemento extraño e inquietante. Bueno, pues parece ser que sí, que han seguido viviendo, o al menos esporádicamente han seguido viviendo juntos en esa casa. Pero es que más allá de ese juez del día 2 de agosto que te contaba, que es el juez de guardia, no el que inicialmente llevaba el caso, la fiscalía no vuelve a recurrir esa decisión, es decir, está de acuerdo con que el juez la ponga en libertad, y el otro juez, que le vuelve a tomar declaración a lo implicado, tampoco pide la prisión para ella. Insisto, con un intento de asesinato. Por mucho arraigo, por muchos hijos, por mucho lo que quieras que tenga, no es una decisión habitual. Es decir, yo creo que ellos tienen elementos que los demás no tenemos.
Y luego llega la otra detención, la del 21 de septiembre, la hace menos de 2 semanas, cuando aquí es detenida, en este caso por falsificar la firma de Mainat, parece ser supuestamente, para cobrar 2 cheques.
Exacto, eso es lo que dicen, que Mainat tenía 2 cheques en su casa, que estaban a nombre de su hermana y que intentó cobrarlos a Ángela. La detención por parte de Mossos la tengo confirmada también, pero tampoco sabemos si es el trasfondo real, aunque en este caso también te digo, Pilar, no me sorprende que no se acuerde la prisión, porque no se suele acordar la prisión por este tipo de delitos, ¿no? Por falsificar una firma o por un intento de estafa, o bueno, no sé exactamente qué le imputarían, ¿no? Pero fíjate todos los elementos extraños que hemos barajado, y así llegamos hasta hoy, donde después de que se destape y se cuente este culebrón, la prensa lo adelantó, La Vanguardia y todos los demás lo hemos contado. Llegamos hasta hoy, donde no sé si has podido ver o no sé si lo han podido ver nuestros oyentes, todos los compañeros de prensa que hacían guardia en la puerta de Mainat, donde se supone que también estaba Ángela, de allí ha salido una señora chillando, diciendo que no podía más, con bolsa, todo el mundo pensaba que era Ángela, y hete aquí que han averiguado los compañeros que esa señora es la pareja de un señor que supuestamente había contratado la mujer de Mainat.
Sí, sí, lo he visto eso, Cruz, es bastante surrealista.
Contratado no para matar a Mainat, ojo, según lo que ellos mismos han dicho, sino para mantener otro tipo de relación bastante más amorosa, ¿no? O bueno, más amorosa no es la palabra exacta, pero bueno.
Es como decimos, un culebrón, eso no cabe duda. Veremos por dónde sale todo esto, pero a mí me queda todavía una duda,
Cruz.
Me queda una duda que yo no sé si esto es, es decir, estamos hablando del relato de los hechos, de ese supuesto intento de asesinato, tentativa por asesinato con la alevosía, que fue lo que la fiscalía pidió, pero que al final no se decreta la detención. Luego llega lo de los cheques, pues presuntamente falsificados, pero y de repente, ¿quién cuenta todo esto? ¿O fue en esta segunda detención cuando salta la prensa?
Pues ni siquiera, porque esa, de esa detención hace otra vez 12 días o 14 días. ¿Quién cuenta todo eso? Una muy buena pregunta, que no seré yo quien juzgue al compañero que lo ha conseguido la información.
No,
¿sabes?
No, por supuesto, ¿no? Pero que llama la atención que ahora de repente parece, salte claro, todo esto, ¿no?
Claro, parece algo interesado porque, recordamos, lo hecho ocurre en la madrugada del 23 al 24 de junio, no se entera nadie. La detención ocurre el 2 de agosto, no se entera nadie. Y la segunda detención ocurre en torno al 20 de septiembre, que tampoco parece ser que se entere nadie.
Pues
esta semana, creo que esta semana va a haber declaraciones de los médicos, porque el juez quiere saber si los médicos saben la causa exacta que le provocó la hipoglucemia, porque cualquiera que sea diabético
que haya
convivido con diabéticos, Pilar sabe.
Se nos acaba el tiempo, pero seguiremos informando de esta cuestión. Cruz Morcillo, gracias, buenas tardes.
Muy bien, un besito, chao.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si tienes toda la ilusión del mundo por hacer un viaje, solo te diré una cosa: hola, pero hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de las olas y de todo lo que te ofrece el mar con todas las ventajas y comodidades en los mejores barcos del mundo. Cruceros con hasta 500 euros de descuento, hasta un 60% de descuento en el segundo pasajero, niños gratis y la posibilidad de pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Por ejemplo, en el Harmony of the Seas podrás hacer un crucero por el Mediterráneo con salidas desde Barcelona. Y si prefieres centrarte en las islas griegas, tienes a tu disposición el nuevo y moderno buque Odyssey of the Seas. Pero si lo tuyo es el Caribe, disfruta de cruceros de ensueño con salidas desde Miami y Fort Lauderdale. No lo pienses más y di hola a dos compañías expertas en cruceros como Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Descubre Porcelanosa, tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa? Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Precio tachado, precio mejorado. Aprovecha los Outlet Days de MediaMarkt y llévate un LED Samsung de 55 pulgadas 4K por 599 euros o una escoba de aspiración de 28 vatios Bosch por 169 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.